Siempre lo molestamos y siempre es un gusto hablar con el diputado nacional Marcelo Casareto. Marcelo, Fabio Romano, Fabián Galarrey y Ricardo Testa, es un gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Bueno, gracias Marcelo, gracias por atendernos. Y bueno, temas realmente muy, pero muy fuertes. Presupuesto que va a llegar y que se va a tratar mañana en Cámara de... en la Cámara, pero en la Comisión. También lo de la ley previsional y no sé si impuesto, definirlo así, solidario a las grandes riquezas. Marcelo, contanos un poquitito mañana estos temas que se van a tratar en la Comisión.
Sí, desde acá hasta fin de año va a haber una serie de temas importantes para los argentinos. Como vos decías, uno de los temas fundamentales de la Argentina es el presupuesto de la administración. Uh-huh. Así que el presidente de la nación, el jefe de gabinete y los ministros van a estar mandando el proyecto de presupuesto del 2021 mañana. No sé todavía cómo sería la metodología y la hora, pero bueno, nosotros estamos convocados a las 15 horas para empezar a tratar tres temas. Por un lado, el presupuesto de 2021, que entra y se irá a tratar las próximas semanas, y luego lo que es el proyecto de ley de ANSES, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la refinanciación de deuda de provincias, y también en lo que hace a la prohibición para dar asistencia financiera a aquellas empresas que estén radicadas en paraísos fiscales. Son temas importantes que vamos a estar empezando a tratar mañana.
Ricardo Testa te saluda, Marcelo.
Marcelo, mucho gusto. Ricardo Testa, buenas tardes. Creo que lo hemos intercambiado en otra ocasión también acá por el ET11. Bueno, un tema importante también es la movilidad jubilatoria, ¿no? Que va a tener algunos aristas importantes y tendrá que ser ley teóricamente en noviembre para que se aplique en el 2021. ¿Es así?
Sí, nosotros estamos trabajando en la comisión, ya hemos hecho 16 reuniones, hemos llevado a 27 especialistas, han participado 60 legisladores, y ahora lo que haremos será definir los aspectos finales de la propuesta. Así que la idea es que antes del fin de septiembre esté el borrador ya elaborado y el proyecto formulado, de manera tal que le podamos mandar al presidente de la nación el proyecto y a los presidentes de las dos cámaras. Claro. Que se pueda tratar la ley antes de fin de año. Así que en septiembre cerraríamos el proyecto y antes de fin de año tiene que ser ley.
Marcelo, Fabián, ¿cómo va? Mucho gusto. Te pregunto, ¿y qué parámetros contemplaría de acuerdo a lo que, por lo menos en un esbozo, ¿no? En lo que sería la idea, digamos, el concepto que intentaría abordar esta propuesta de ley?
Sí, nosotros tomamos como referencia tres, cuatro momentos. Por ejemplo, del 91 en adelante, las jubilaciones estaban congeladas hasta el 2001. Mientras tuvo la convertibilidad, solamente se podían dar aumentos vía la ley de presupuesto. En 2003 en adelante empezó a moverse las remuneraciones sobre la base de aumentos por decreto. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández introdujo una fórmula de ajuste automático que permitió que los jubilados le ganen a la inflación. Y en 2017, Macri cambió esa fórmula y le hizo perder un 19% a los jubilados. Así que los parámetros que vamos a tomar en cuenta son los salarios de los activos, es la recaudación y es la inflación. Nuestro objetivo es preservar el ingreso de los jubilados, tratar de que tengan aumentos por lo menos desde la inflación para arriba. O sea, si hay algo por encima de la inflación, mejor. Uh-huh. Es un poco el objetivo fundamental.
Ahora, Marcelo, ¿hay una idea ya? ¿Hay algún borrador, digamos, que ya prácticamente pueda estar cerrado después de tantas reuniones de comisión que hicieron con el tema previsional?
Y hay 754 borradores. Lo que pasa es que yo soy la voz oficial, yo soy el presidente de la comisión.
Bueno, nadie
cuando
más.
Cuando hable de alguna precisión, ya tengo que hacer el anuncio. Claro. Y esto va a ser noticia para 7 millones de jubilados en la Argentina y 17 millones que dependen de esta fórmula. Uh-huh. Así que imagínate que yo tengo que ser muy cauteloso y solamente hablar cuando esté definida estrictamente el anuncio. Inclusive más, posiblemente ni yo lo haga, sino que lo haga el propio presidente de la Nación.
No, y perdón, era uno de los temas además ahí en discusión, porque lo que planteaba la oposición es que era uno de los temas que quería tratar presencialmente. Por supuesto que si la idea para tratar esto es que sea una sesión presencial, no se podría dar este año, con lo cual creo que se va a terminar tratando de cualquier manera, pero era uno de los temas supuestamente conflictivos, ¿no?
Sí, nosotros hemos establecido con total claridad que se van a tratar todos los temas que la Argentina necesite. Uh-huh. Así que todas las sesiones van a ser mixtas, con algunos legisladores presentes y otros conectados en forma remota. Lo que va a cambiar es que en algunas sesiones va a haber 47 diputados presentes y en otros va a haber más, 120, 150, 170. Pero lo que nosotros nos aseguramos es que siempre van a ser mixtas y que cualquier diputado que no pudiera viajar pueda participar. Por ejemplo, la última sesión, Cambiemos, quiso llevar todos sus diputados, llevó 94 diputados, pero son 116, le faltaron 22. Por uh-huh. ejemplo, el diputado Gustavo Hein no pudo viajar, no sé qué le pasaba, así que no pudo ni pedir la palabra y hablar, y tampoco pudo votar.
Y sí que no estuvo ni de una forma ni de la otra.
Para que esos diputados siempre puedan estar presentes, y si tienen algún problema de salud, personal o sanitario, de lo que fuera, sesionen de su casa, de su oficina, pero que de ninguna manera nadie que ha sido votado por los argentinos quede sin cumplir su función.
Uh-huh. Marcelo,
diputado.
Sí, disculpa, Gino, adelante.
No, quería, bueno, definir que al final los ítems que van a tomar para la movilidad es inflación, salario, recaudación tributaria, digamos, y siempre va a estar por arriba de, por supuesto, de la inflación que puede haber, y será un beneficio en el 2021 para todos los jubilados.
Exactamente, por lo menos en el caso de los jubilados que menos ganan.
Claro.
Nosotros en este año hemos aumentado con una inflación del 20%, se ha aumentado el 28% las jubilaciones, 8 puntos por encima de la inflación en el caso de los jubilados que ganan la mínima. Y de ahí hasta los que ganan 50.000 pesos han tenido aumento del 24, o sea, 4 puntos por encima de la inflación. Por ahí los que más ganan, bueno, no han tenido tantos aumentos, pero los que ganan menos de 50.000 pesos de jubilación nacional son la prioridad para nosotros.
Marcelo, bueno, otro de los temas que son de absoluta importancia tiene que ver con el presupuesto. ¿Ya has tenido la posibilidad de ver algo? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales del presupuesto que se empieza a tratar?
Y lo que están presentados son trazos generales, que son los que están ya comentando ustedes en los medios de comunicación. El texto todavía no lo tiene nadie. Uh-huh. Pero básicamente en este año hay una caída de actividad económica, y el año que viene va a haber una recuperación. En este año ya se está bajando la inflación frente a lo que fue la inflación del 53% de Macri. El año que viene se va a bajar más la inflación. Y la idea es que empiece la reactivación económica, se generen empleos en un contexto donde se baja el déficit fiscal. Uh-huh. Así que son una serie de objetivos que con precisión te lo doy mañana en la noche, si querés, una vez que esté presentado.
Interesante, porque eso es una, ni más ni menos que la idea de plan de gobierno, ¿no? Con las tasas fiscales y con todo lo que eso implica.
Exactamente. Esto tiene que ver con lo que es el presupuesto, es el instrumento para el cambio en democracia, es donde se presentan realmente cuáles son las prioridades del gobierno realmente. Así que, bueno, en las semanas que vienen, de acá en adelante, y hasta fin de año, se va a sancionar esta ley, que es muy importante para los que votaron los argentinos, Alberto Fernández presidente. Se marca la pauta del año que viene, naturalmente, de los 3 años que vienen en realidad.
Con respecto al presupuesto, obviamente deben tener algunas pautas que presentó ya el esbozo del ministro de Economía, ¿no?
Bueno, nosotros tratamos primero el presupuesto del 2020, la planificación del presupuesto que la tratamos en el mes de junio, julio. Ahí conseguimos meter muchas cosas de Entre Ríos. Con el gobernador y con el resto del legislador estamos haciendo fuerza para tratar de meter más cosas en este presupuesto. Claro. Pero vuelvo y repito, estamos esperando que se presente para poder saber cuáles son las precisiones.
Así que seguramente la semana que viene vamos a tener a ver cuáles son las propuestas que se traen a la provincia de Entre Ríos. Ahora, la pregunta, Marcelo, en esta presentación del presupuesto, vos sos un conocedor del tema, ¿ha favorecido mucho también el pensar para adelante el arreglo que se ha hecho con los bonistas privados y esta posibilidad que se da también de el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, dos cosas que realmente preocupaban y preocupaban mucho a todo el gobierno nacional? Y bueno, gracias a las distintas negociaciones que se han venido haciendo, hoy se puede pensar más en el futuro, ¿no?
Sí, la deuda tiene distintas etapas. Se cerró el canje 1, que es la deuda externa en dólares bajo legislación extranjera. Eso era más o menos 66 mil millones de dólares. Se cerró el canje 2, que era la deuda interna, emitida en dólares bajo legislación local. Eso eran alrededor de 42 mil millones de dólares. Y ahora se está discutiendo con el Fondo Monetario. El presidente habló con Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del fondo, y estamos en ese trance con la idea de refinanciar la deuda hasta 2024, y luego va a venir una cuarta etapa, que es la negociación con el Club de París. Así que, bueno, es un largo camino hasta normalizar toda la deuda e ir liberando recursos para poder invertir en el crecimiento de la Argentina.
Marcelo, y en lo que tiene que ver con la discusión general económica, viste que se habla mucho de esta situación del dólar, hay quien dijo, el propio Sanz, dijo Ernesto Sanz, hasta cuándo el Estado argentino va a seguir emitiendo, cuánto falta para que esto explote. ¿Cuál es la lógica post pandemia? Que vos, como ya más allá de lo que se converse hacia adentro del gobierno, que vos como hombre de la economía ves.
Sí, nosotros vemos que lo peor que le ha pasado a la Argentina en los últimos años fue el gobierno de Macri, del cual Sanz fue artífice cuando propuso un acuerdo del radicalismo en una tarea de seguidismo de la derecha argentina encabezada por Macri. Así que Sanz haga declaraciones o Macri escriba cartitas como lo hizo ayer, o que salga en los Zoom desde París, la costa sur de Suiza, la verdad que no me preocupa demasiado. Ahora sí, lo que tiene que ver con las cuestiones de los argentinos. Así que el gobierno está, en primer lugar, preservando las empresas, preservando los empleos. Por eso hoy vamos a estar terminando con un déficit tal vez de 8% del PBI en este año, pero el año que viene la idea es bajarlo sustancialmente, estaríamos en el 4.5%, lo cual sería una baja de 4 o 5 puntos frente al de este año. Así que
aclaremos, no, disculpa, se preocupen ellos. Disculpa, Marcelo, aclaremos que en pandemia con ese déficit, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros podíamos hacer lo que hizo Macri y Sanz, y que fue decir, hay empresas con problemas que se fundan y cierren. Así cayeron 25.000 empresas y aumentó la desocupación.
Claro.
Lo que el presidente decidió en este caso fue que el gobierno, si tenía que emitir, emitiera, pero asistiera a todas las empresas en dificultades. Eso fue lo que hicimos. Y por eso si bien ha caído la actividad económica, ha caído mucho menos lo que hubiera podido caer si el gobierno no intervenía.
¿Y tenés algún dato? ¿Qué se sabe? ¿Se viene un cuarto IFE, alguna reconversión del programa? ¿Qué se dice respecto de eso?
Bueno, mañana vamos a ver algunos de esos aspectos del presupuesto, pero el IFE es una herramienta de emergencia, el ATP es una herramienta de emergencia en la pandemia, no es algo que se va a prolongar más. Acá lo que tenemos que ver es cómo la Argentina puede volver a crecer. Hay que fortalecer la inversión, la creación de empleos y demás. Este es el objetivo del gobierno. Así que cuando yo escucho que piden y que nos den a nosotros la tarjeta alimentaria y que nos den a nosotros esto, aquello, lo que tenemos que intentar hacer es casi inversión, creación de empleos. En estas circunstancias es lógica la inversión en planes sociales, pero la idea es buscar un crecimiento genuino hacia el futuro.
¿Qué va a pasar con el aporte solidario, Marcelo? El llamado aporte solidario, importe o el impuesto a la riqueza.
Bueno, esto lo empezamos a tratar mañana. Así que ya vamos sobre aquellas fortunas superiores a 200 millones de pesos. Vamos sobre las 12.000 familias más ricas de la Argentina. Algunos medios de comunicación que mandan los poderosos plantean, esto nos cobran impuestos a todos. No, a todos no. ¿A la clase media? No va a la clase media. ¿A los trabajadores, los jubilados? No va. Esto es sobre los más ricos, de los cuales, no sé, el 80% ha de vivir en Buenos Aires. Pero a veces mucha gente repite todo lo que se dice de Buenos Aires, y no lee muy bien cuál sería el beneficio o el perjuicio real sobre Entre Ríos. Nosotros vamos a avanzar, estamos convencidos que si alguien tiene que poner en este momento, los que tienen que poner son aquellos que más han ganado y que más fortuna han amasado. Así que es un aporte totalmente justo que vamos a llevar adelante.
Pero además es por una única vez, claro. No es que es algo permanente. Bueno, sobre eso que vos decís también, había gente que poco faltó que anduvieran con carteles para pedir, por favor, queremos pagar un poquito más el cable e internet, auméntenos, por favor. Pobre gente, ¿cómo no los van a dejar con el aumento que no pueden invertir? Faltó poco para eso, ¿no? En la cabeza que ciertos medios de comunicación le hacen a alguna gente, claro.
Sí, capaz que tienen un duna todo descascarado. Sí. Y ya no van a cobrar por grandes fortunas. No, flaco.
No, pero yo agrego,
que tenés un poquito de tierra en la maceta del balcón, tampoco te van a cobrar nada. O sea, no pagás solidario con Techín, con Roca, con Mañeto, no pagás solidario porque no tenés nada que ver.
Claro. Yo agrego algo a lo que vos dijiste, esto no va dirigido ni a los trabajadores, ni a la gente humilde, ni a la clase media, ni siquiera a los ricos, va dirigido a los super ricos, me parece, ¿no? Porque hay que tener una fortuna de la cual se habla para hacer un aporte de estas características ante esta pandemia por única vez.
Exactamente. Estamos planteando concretamente lo que son las grandes fortunas. Las grandes fortunas tienen que ver con patrimonio personal, no afectado al proceso productivo. Si vos tenés un SRL en una sociedad anónima, que invirtió en el campo, en la industria, en el comercio, no vas a pagar ese impuesto. Este es el patrimonio personal que sacaste de la empresa.
Sí, y aclaremos, ¿qué patrimonio tiene que ser, Marcelo?
200 millones de pesos para arriba.
200 millones.
Bueno, así, Fabio le pega en el palo.
Quedó cerquita, pero bueno, no, gracias a Dios.
Afro. No, vos sabés que es interesante la frase que dice siempre Heller también respecto de eso. Le va a significar muy poco a quien tenga que ponerlo y le va a significar mucho a quien se puede o a quienes se puede beneficiar en esos. Creo que son 9 propósitos bien diferenciados que tiene el proyecto, ¿no?
Sí, los destinos son fundamentalmente los gastos de la pandemia, equipamiento hospitalario, medicamentos, la vacuna cuando esté, eso por un lado. Después, Tenés por otro lado la asistencia a las pymes, asistencia a las pymes en las distintas formas. Después tenés la beca Progresar, después tenés el tema de la inversión en barrios populares, inversión energética, bueno, dentro de los principales conceptos que hacen realmente a la necesidad que tiene la Argentina en este momento.
Marcelo, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguramente te vamos a seguir molestando más en estos tiempos porque son temas que, bueno, interesan e interesan mucho. Así que te mandamos un gran abrazo y gracias por atendernos, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.
Un gran saludo. Marcelo Casareto, diputado provincial, presidente...
Nacional.
Nacional, perdón. Presidente de la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados.
Sí, que, y vicepresidente de la de
Hacienda.
De la de Presupuesto y Hacienda. Nada menos, ahí junto a...